Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Les saludo con muchísimo gusto en una emisión más de la Tribuna del Contribuyente. Muy buenas tardes a nombre de todo el equipo que desde esta cabina transmitimos para usted. Gracias por acompañarnos y les saludamos con mucho gusto mi compañero Víctor Morales y así como Noemí, quienes estarán atendiendo las líneas telefónicas que usted ya conoce, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Gerardo Huerta le saluda en el control de audio. Ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y con muchísimo gusto recibimos como siempre a los señores contadores en este espacio. Contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano, muy buenas tardes. Con el gusto y el entusiasmo todos los lunes la saludo, sí, con ese placer, igual a don Benjamín Luquín, a su equipo Carta Blanca allá en cabina, ya sea en teléfonos o en la cabina de controles. Sí, un saludo para todos ellos, nuestra audiencia radiofónica también, que nos sigue con esa fidelidad, muchas gracias. Los ausentes del país, fuera del país, también para ellos, y los madrugadores no menos importantes, sí, que dentro, sí, de una recuperación de descanso, sí, ellos sintonizan el abominable mundo de los impuestos.
Pues bienvenidos todos a esta hoguera infernal.
Hoguera tributaria.
Hoguera tributaria. En la que hemos de arder todos.
Es correcto.
Bienvenido, contador Olagues. Y bueno, muchas también gracias. Con muchísimo gusto, sea usted bienvenido a este caldero del diablo. Contador Benjamín Luquín Robles, gustan saludarle. Buenas tardes.
Hola, Mercedes, muy buenas tardes, Juan Ramón. Oye, me sentí muy cerquita del infierno.
Estamos en el infierno.
Sí, bueno, literal, con el calor que tenemos, estamos en el infierno. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los radioescuchas, al equipo en cabina, también los saludo con mucho afecto. Y como todos los lunes, un lunes más, sumado en este año 2026, que va rapidísimo, pero ahí vamos. Pero con el gusto de siempre, aquí estamos en este programa que hacemos pues para todas las personas que nos escuchan y que tienen alguna duda, alguna inquietud en materia fiscal, o simple y sencillamente nos escuchan como parte del acervo cultural en este tema escabroso de los impuestos, pues les damos la bienvenida y aquí estamos listos para atenderlos, y también, como siempre digo, son bienvenidas sus colaboraciones, sus aportaciones.
Muchísimas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles. Y bueno, pues esta emisión de hoy va a ser una continuación de las declaraciones anuales de las personas físicas enfocada al arrendamiento. Y bueno, perdón, contador Olagues, ¿tiene usted hojita parroquial?
No, licenciada María Mercedes, sí, ya tenemos estos días de vacaciones, Santa Pascua, Puente, y llega mayo.
Se está quedando muy mal.
Sí, y llega mayo todo mocho, 1 de enero, 5 de mayo, 10 de mayo, 15 de mayo, día del maestro, 23 de mayo, día del estudiante, ¿verdad? Y todo aquello que se me haya quedado en el tintero.
No, pues también. Ya brincamos al 27, ¿no? De una vez.
Es mayo. Por eso cuando estudiábamos nosotros en la facultad, la semana Mercedes, tú, Benjamín y un servidor, no nos dejaran mentir. Sí, la semana cultural era en el mes de mayo. ¿Por qué? Porque nunca había clases.
Sí.
Era la semana cultural.
Es correcto. Bueno, pues ni modo, ni modo. Nos quedaremos con las ganas de que este programa levante el rating en ese específico momento. Pues vamos a hacer la pausa, ¿verdad, Jerry? Vamos a hacer corte y regresamos entonces. Les recuerdo que hoy seguiremos con las declaraciones anuales de las personas físicas, dándole un enfoque particular al arrendamiento. Ya volvemos. De De vuelta con usted en esta emisión de la Tribuna del Contribuyente con los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles para continuar con las declaraciones anuales de las personas físicas enfocado al arrendamiento. Contador Benjamín Luquín Robles, en el orden acostumbrado, comenzamos por usted. ¿Por qué la importancia hoy sobre el arrendamiento para las personas físicas?
Muy bien, Mercedes, muchas gracias. Como hemos venido hablando en programas anteriores, sobre la importancia de presentar la declaración anual para aquellos contribuyentes que tienen la obligación de presentarla. Si me permiten, voy a dar un repaso nuevamente a mencionar quiénes están obligados a presentar una declaración anual, porque probablemente alguno de nuestros radioescuchas por ahí se despistó y no se enteró que tenía que presentar su declaración anual. Y entonces aquí diré, pues, así rápidamente, quiénes tienen la obligación de presentar esa declaración anual, aun y cuando ahorita pues ya estamos fuera de plazo. Recordar que el plazo de la presentación de esta declaración anual es el mes de abril, y pues bueno, el 30 de abril ya pasó, el Día del Niño, y ahorita ya sería una presentación extemporánea en caso de que se ubique en alguno de los supuestos de presentar declaración anual. Y si desafortunadamente presenta su declaración anual en forma extemporánea, pues tiene que pagar un recargo por mora, que es a razón de un 2.07% de recargo mensual. Es decir, ahorita ya tendría que pagar, si es que le resultó saldo a cargo, ese 2.07, pero ahí no termina, sino que ese 2.07 se determina sobre la contribución actualizada. Hay que recordar que la autoridad me envía a los contribuyentes, a muchos de ellos, así de forma automática, un recordatorio, una carta de invitación, en donde les dice: oye, no me presentaste tu declaración anual, preséntamela. Mientras no haya un requerimiento formal por parte de la autoridad, se puede hacer la presentación de esa declaración anual de forma extemporánea, pero de manera espontánea, es decir, sin requerimiento, aun y cuando tengamos esa carta de invitación a la autoridad. Aun en ese supuesto, se considera que sería una presentación espontánea, pero también espontánea. Y bueno, para esos casos aplicaría, insisto, la tasa de recargo de 2.07% mensual, más la actualización del Índice Nacional de Precios al Consumidor, inflación, por el periodo transcurrido. Y bueno, pues debo decirles que quienes tienen obligación de presentar declaración anual son aquellas personas que tuvieron ingresos por monto superior a 400,000 pesos y que no avisaron, es decir, que avisaron, perdón, a su patrón, bueno, que tendrían que presentar esta declaración anual, pero aun y cuando no le hayan avisado. Cuando superan los 400,000 pesos, tiene la obligación el trabajador de presentar su declaración anual en lo personal. Entonces, si usted tuvo ingresos por salarios por monto superior a 400,000 pesos con un solo patrón, está en el supuesto de presentar su declaración anual. Igual si trabajó para dos o más patrones de manera simultánea, y en ese caso único, cuando no haya superado el ingreso los 400,000 pesos, está obligado a presentar declaración anual. Igual para aquellos trabajadores que dejaron de laborar antes del 31 de diciembre de 2025. ¿Por qué? Porque esos trabajadores, no hay patrón que vaya a presentar declaración anual por ellos. Entonces, si dejaron de laborar antes del 31 de diciembre, independientemente del monto de ingresos que hayan tenido, tienen la obligación de presentar una declaración anual. Al igual, quienes reciben ingresos por jubilación, pensión o indemnización, cuando el monto de sus ingresos supere los 400,000 pesos. También tienen obligación aquellos contribuyentes que tienen ingresos por honorarios o servicios profesionales, quienes trabajan por su cuenta, quienes realizan actividades empresariales, incluso aquellos que están dados de alta en plataformas tecnológicas. En el caso de arrendamiento, también en el caso de arrendamiento de inmuebles, se tiene obligación de presentar declaración anual. Igual para el caso de intereses o dividendos, si se obtuvieron ingresos por este concepto, por intereses o dividendos. Y de igual forma, aquellos contribuyentes que hayan enajenado algún inmueble tienen obligación de presentar declaración anual. Este último pues supuesto es muy común. De algunos contribuyentes que enajenaron un inmueble Y hay que recordar que si bien lo hacen ante notario público, el notario solamente hace una retención equivalente a un pago provisional. Es decir, eso no es el pago anual y definitivo. Tienen que presentar su declaración anual, hacer el cálculo anualizado y descontar lo que haya retenido el notario. Si el impuesto retenido por el notario es suficiente, bueno, pues no tendrá que pagar nada. Se trató simplemente de una manifestación y ahí quedó el asunto. De igual forma, si optó por aplicar la exención en el caso de enajenación de casa-habitación, se tiene la obligación de presentar la declaración anual en donde se presente como dato informativo esa enajenación exenta para efecto de justificar pues ese ingreso que ya se reflejó en su cuenta de ahorro, en su cuenta de cheques, en su cuenta de inversión, que lo tenga plenamente justificado ante la autoridad, para que en caso de una revisión, pues no tenga ningún contratiempo. Entonces, esos son los supuestos, en término muy general, de quienes deben presentar su declaración anual, o quienes debieron haber presentado su declaración anual con el ejercicio 2025, ahora en abril pasado. Si ustedes se ubican en alguno de sus supuestos, realícelo, y bueno, pues todavía está tiempo de hacerlo, insisto, aunque sea de forma extemporánea, y pagando, pues en caso de pago, un pequeño recargo. Y bien, vamos a continuar hablando de las personas físicas, de todas las personas físicas que en los diferentes capítulos del título 4 de la ley de impuestos sobre la renta, y en esta ocasión, como lo prometimos ya el lunes pasado, vamos a hablar de los ingresos por arrendamiento de inmuebles. Hay que recordar que también puede haber arrendamiento de bienes muebles. En este caso particular, vamos a hablar solamente del arrendamiento de bienes inmuebles, es decir, el capítulo 3 de la ley de impuestos sobre la renta. También vale la pena mencionar que hay personas físicas que el arrendamiento de bienes inmuebles lo tratan dentro del régimen simplificado de confianza. Aquí vamos a hablar solamente, exclusivamente del capítulo 3, el arrendamiento en términos pues generales, en la aplicación del arrendamiento en términos pues de este capítulo 3, no del régimen simplificado de confianza. Ese lo veremos más adelante. Los ingresos que graba este capítulo 3, pues es cualquier propósito que se haga para el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Los provenientes también de subarrendamiento quedan contemplados dentro de este capítulo, es decir, si yo tomo en arrendamiento un inmueble, sea casa-habitación o sea un local comercial o una oficina, y a su vez yo puedo subarrendar parcial o totalmente ese inmueble si es que el arrendador me faculta para que yo pueda hacer algún subarrendamiento, pues bueno, también puedo hacer el subarrendamiento y quedaría comprendido dentro de este capítulo 3 también del título 4. También la ley señala que para este tipo de actividad, este arrendamiento, el ingreso se acumula hasta que efectivamente este se cobra, es decir, cuando se percibe el ingreso no se acumula. Si este se va devengando, solamente se va generando el crédito, ahí no se acumula, sino hasta que efectivamente lo haya percibido el arrendador. Entonces, esta es una ventaja que evidentemente se le da solo a las personas físicas, no a las personas morales, y que tiene pues pues lógica, porque es la única forma con que podrían pagar los impuestos. Es decir, este recurso que se recibe les da la capacidad para poder hacer el pago de los impuestos. ¿Qué deducciones pueden hacer estos contribuyentes que se dedican al arrendamiento de inmuebles? Bueno, pues el más importante es el impuesto predial. Ese impuesto predial que esté efectivamente pagado se puede restar de los ingresos del arrendamiento, al igual que las contribuciones locales e impuestos locales por arrendamiento. Si es que estos existen en las entidades federativas, se pueden restar de estos de este ingreso por arrendamiento. Los gastos de mantenimiento. En gastos de mantenimiento es una pregunta recurrente de qué monto o hasta qué importe se puede restar del ingreso por arrendamiento los gastos de mantenimiento. Y vemos muy de manera muy frecuente, bueno, pues que algunos contribuyentes abusan porque no hay en la ley un monto determinado de deducción por arrendamiento, pero debe ser razonable. Es decir, si yo recibo una renta de 20,000 pesos mensuales, pues no voy a hacer una deducción de un mantenimiento de 300,000-400,000 pesos, una cifra que incluso supere el ingreso anual, porque la autoridad no puede recaracterizar esa erogación y decir, oye, eso no es un mantenimiento, eso debió ser una mejora al inmueble que estás rentando. Entonces hay que ser cautos, hay que ser considerados para no abusar pues de esa deducción y poder en todo caso determinar correctamente pues el monto o el importe que corresponde a la base que vamos a determinar de esos ingresos por arrendamiento. Y también después la ley nos señala que podemos tomar una opción de una deducción ciega. Esa deducción ciega correspondería a un 35% que nos concede la ley de manera directa sin necesidad de comprobantes. Entonces ese 35% para muchos contribuyentes resulta una deducción ideal, porque es muy difícil que alguien que obtiene ingresos por arrendamiento haga erogaciones significativas o importantes que lleguen a rebasar ese 35% que nos concede de manera opcional y automática la ley. Y esto nos da como resultado que la base o el impuesto que paguemos finalmente sería el equivalente al 22.75% si es que estamos en la tasa máxima del 35%. Pues bueno, pues hasta aquí mi participación por el día de hoy en este tema y les dejo los micrófonos.
Contador Juan Ramón Ulagues, su turno. Gracias, contador Luquín.
Gracias. Licenciada María Mercedes, don Benjamín. Don Benjamín hizo una remembranza, un buen recordatorio de todos aquellos contribuyentes obligados a presentar la declaración anual. Sí, yo me voy a permitir también complementar ese recordatorio, sí, porque de acuerdo con las disposiciones fiscales, es importante que nuestra audiencia y las personas físicas, sí, cuáles personas quedaron fuera de la devolución automática de ese programa del SAT, porque a lo mejor nos hablan y están esperando su devolución, ¿verdad? Y no van a tener forma de acceder a ese programa automático de devoluciones. Los supuestos de las personas son los siguientes: personas con saldo a favor superior a 150,000 pesos, no le va a llegar, sí, la devolución automática. Contribuyentes que obtuvieron ingresos en copropiedad, sociedad conyugal o sucesión, tampoco les va a llegar la devolución automática. Personas que solicitan devolución por ejercicios fiscales distintos al ejercicio inmediato anterior, tampoco les va a llegar automática. Contribuyentes que presentaron previamente una solicitud manual de devolución, no llegará la devolución automática. Personas que no seleccionaron la opción de devolución en su declaración anual, muy importante, entre otros requisitos, tampoco llegará. Y por último, contribuyentes con certificados digitales cancelados o con inconsistencias en su situación fiscal. Estos contribuyentes deberán presentar una solicitud formal mediante el formato electrónico de devoluciones, que es la devolución convencional, para que tramiten a través de este formato FED su devolución. Y bien, licenciada María Mercedes, después de este hincapié, estos recordatorios, pues básicamente, si me queda explicar al tema del régimen general del otorgamiento de uso goce temporal, los pagos provisionales. Ya, don Benjamín, habló de ingresos acumulables, deducciones autorizadas, deducción ciega opcional. Sí, y ahora estos contribuyentes, sí, de ingresos por arrendamiento, tienen obligación de hacer pagos provisionales mensuales. Y hay un contribuyente que puede hacerlo, sí, trimestral, el pago provisional, en el caso de que así sea, sí, en el caso de que sea trimestral, sí, son aquellos contribuyentes que obtengan ingresos por arrendamiento cuyo monto mensual no exceda de 10, sí, unidades de medida de actualización, prácticamente 3,250 pesos, estos serán trimestrales. Y por último, cuando los ingresos que se perciban por las personas físicas sean por pagos que hayan efectuado las personas morales, es decir, el arrendador es una persona física y el arrendatario es una persona moral, en este caso la persona moral le retendrá, sí, a este contribuyente de este régimen el 10% de retención de ISR. Y si hablamos completo de manera también de retenciones, esta misma persona moral le retendrá el 10 de ISR y el 10.67 de IVA, que son las dos terceras partes del 16%. Esto significa, pues, que un arrendador persona física, por el 100 de arrendamiento que él perciba, el 100% de sus ingresos, si el 20.67% va a ser retenido por la persona moral para enterarla, sí, a las autoridades, y él únicamente pues recibirá menos del 80% en flujo. Sí, prácticamente este sería, sí, el contexto de las personas físicas, que ya lo enfatizó muy bien don Benjamín Luquín. Este es el régimen general del capítulo tercero del título cuarto de las personas físicas, porque hay otro régimen que es el de reciclo, que ese lo abordaremos, sí, con mayor amplitud, sí, en otro momento.
Muchas gracias, contador Olagues. Pues hacemos la pausa, aprovechamos de una buena vez para tener más oportunidad de aprovechar el tiempo con las preguntas que la audiencia quiera realizar a este espacio, la Tribuna del Contribuyente, recordando las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, el WhatsApp y el Telegram, también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Volvemos. Aquí estamos de vuelta con usted y vayamos ya con las preguntas de nuestra audiencia. Ramona Jiménez dice, yo estoy en el régimen de RACICO y me cambié de régimen el 1 de enero 2024. Respecto a miscelánea fiscal, no tengo obligación de presentar declaración anual por mis ingresos y el SAT me manda un recordatorio por correo que tengo que presentar una declaración anual del 24. ¿Qué me recomienda que haga?
Primero que nada, revise cuáles son sus obligaciones que tiene dadas de alta en el SAT. Baje una constancia de situación fiscal para ver que solamente tenga la obligación de RACICO. Si tiene solamente su obligación, RACICO e IVA, si es el caso, bueno, pues dé una respuesta al SAT acompañando copia de esta constancia de situación fiscal en donde le manifieste que solamente tiene ingresos de RACICO y está eximida, pues, de presentar declaración anual.
Señora Diana Vega, gracias por sus comentarios y también por estar a la escucha. Es usted muy amable. En más participación nos dicen, buenas tardes. ¿Bajo qué régimen se tiene que dar de alta en el SAT para sacar su RFC? Un mexicano que desde niño se lo llevaron sus padres a vivir a Estados Unidos, que ahora de adulto trabaja allá, tributa allá, y que tiene la nacionalidad estadounidense, pero que necesita vender su casa habitación en México, que es donde llega cuando viene a pasar temporadas. ¿El RFC lo necesitaría para exentar el ISR al vender su casa? Gracias y saludos, José Herrera.
Seguramente esta constancia ya se la pidió el notario, ¿verdad? Entonces va a tener que generarla, sí, necesariamente, y primero bajo la línea de su I contraseña, y en el caso de los ingresos, le puede poner, sí, sin ingresos fiscales, porque propiamente como residente en México no tiene ingresos fiscales y no va a tener obligación, cuando menos, dependiendo en la venta que vaya a hacer de ese inmueble, sí, los importes.
Mi nombre es Daniel Galindo Vázquez. Tengo dos preguntas. Primera, una persona física con régimen simplificado de confianza, ¿qué puede deducir?
Nada, un contribuyente al régimen simplificado de confianza tributa solamente en función de sus ingresos y paga un porcentaje sobre esos ingresos como un impuesto definitivo, pero a cambio de esa tasa tan pequeña que le da a conocer el SAT, o le da como tratamiento el SAT, pues le eliminan todas las deducciones, ya están consideradas dentro de esa tasa neta. Y tampoco tiene que presentar declaración anual, pues tampoco puede hacer deducciones personales.
Segunda pregunta del señor Galindo. Una sociedad por acciones simplificadas, con régimen simplificado de confianza, ¿qué puede deducir?
Cualquier erogación estrictamente indispensable relacionada con su actividad. Puede hacer las deducciones de compras o deducciones de gastos, siempre y cuando estén vinculadas a esa actividad que desempeña.
Soy el señor José Carmen Gómez, felicitando a los contadores por su muy buena labor, tan profesional y certera. Una pregunta. Cuando un trabajador retira su Afore, está exenta de pagar impuestos sobre la renta, pero cuando el trabajador por su cuenta deposita su Afore y esas mismas cantidades cuando la retira, ¿también están exentas de ISR?
En el caso de don José Gómez, muy buenas tardes, gracias por sus comentarios. Sí, en el primer caso sí están exentas cuando las recibe. Y posteriormente, cuando él está aportando, sí, pues obviamente sí hay una deducción autorizada, sí, y cuando las generara en un momento dado de recepción, yo comparto que la disposición de exención le sigue aplicando porque habló de las cuentas de Afore, no habló en qué caso ni en qué momento.
Es un placer escucharlos, felicidades por el programa, dice la señora Yoli.
Muchas gracias, señora.
Muchas gracias, señora Yoli.
Buenas tardes. La declaración anual 2024 por sueldos y salarios, una vez pagada con recargos y actualizaciones, ¿cuánto tiempo tarda en reflejarse el pago? Se pagó hoy por la mañana mediante la app bancaria y a esta hora aún no aparecen declaraciones pagadas. Soy Luis Rodríguez.
Son 24 horas aproximadamente, aunque por lo general pasa de manera automática si lo hizo a través de una línea de captura, que asumo que así debió haberla hecho. Sí, pero no más de 24 horas.
Buenas tardes, mi nombre es Jorge Jiménez, con un par de dudas. Primera, una persona física RESICO presentó su declaración anual 2025, en donde tenía ingresos por la actividad de intereses. En ambas determinó saldo a favor con la opción de compensación, pero al elaborar la declaración mensual del mes de abril, solo permite compensar del importe a cargo el monto de la declaración anual de ISR personas físicas, más no así la de RESICO. ¿Es esto correcto?
No. Si la declaración anual en su generalidad dio y arrojó saldo a favor y cruzó el recuadro de compensación, esa totalidad, sí, al aplicarla usted contra el impuesto a cargo en la plataforma de captura del DIP, ahí le va a pedir el número de la operación de la declaración donde resultó el saldo a favor, ¿verdad? Y el programa en automático debe reconocérselos. Si no se reconoce, ¿verdad? Va a haber ahí algún problema que hay que revisar. Perdón, Benjamín.
Sí, no, es último que mencionaste, que mete un caso de aclaración, sí. Acompaña la declaración con el saldo a favor para efecto de que se lo ponga en consideración.
La segunda pregunta del señor Jiménez. Una persona moral determinó PTU a pagar por la cantidad de 45 mil pesos al elaborar el cálculo en el programa Compaqui. Aparecen dos cálculos, el de la forma tradicional y el de la proporción de los 3 meses. Más en este último aparece una cantidad mayor, 62.500 pesos. El artículo 127 de la LFT, en su fracción octava, establece que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, y se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. En este ejemplo, ¿qué pasa si yo en mi declaración anual determino los 45 mil pesos, pero en el programa aparecen ambos cálculos? ¿Bajo este esquema qué procedería? Y en caso de pagar lo más favorable al trabajador, 62.500 pesos, ¿cómo se ajustaría fiscal y contablemente? Gracias.
Ese es exactamente el señor, perdón, el apellido.
Jorge Jiménez.
No, Jorge Jiménez, ese es exactamente, usted dio el planteamiento y usted correctamente da la respuesta con el fundamento, el que más le favorezca. Y para efectos fiscales, usted va a tomar la reducción a partir del mes de mayo, una octava parte hasta diciembre. Y para efectos contables, al cierre del ejercicio tiene que provisionarlo, ¿verdad? Y descarga la provisión en el momento del pago, que será a más tardar 31 de mayo de este año, de este mes.
Alicia Villaseñor dice, mi papá recibió una indemnización de 7 millones de pesos porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le expropiaron un terreno ejidal. Eso fue en el año 2024. Mi papá puso ese dinero en una cuenta de inversión. No se reportó ese ingreso. ¿Es necesaria una declaración complementaria?
En ese caso la indemnización es equivalente a la enajenación del inmueble. Tiene que ver el documento en el cual se hace la confiscación del inmueble, digamos, y lo indemnizan para ver si hubo ahí alguna consideración fiscal, de tipo fiscal o una retención. Y en ese supuesto debió haber presentado una declaración como si fuera una enajenación del bien y determinar el impuesto y acreditar lo que le hayan retenido en su caso.
Incluso esta operación debió haberse llevado ante notario público, ¿verdad? Y el notario debió haber retenido el impuesto correspondiente de haber procedido.
Sí. Sí, lo que también debe declarar pues son los rendimientos en caso de que rebasen 100,000 pesos en un año, ¿no?
Favor de preguntar a los contadores. Quiero hacer transferencia bancaria a un familiar enfermo de 2,000 a 3,000 de 2,000 a 3,000 pesos. ¿Es necesario agregar el concepto? ¿Se puede hacer en más de una ocasión sin problemas con el SAT? Soy persona pensionada y no estoy obligada a hacer declaración por mi ingreso. Gracias por sus atenciones.
Sí, 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 lo puede transferir. De hecho, el artículo 93 de la Ley de Impuestos a la Renta señala un monto de donativos que pueden recibir las personas sin que tengan efecto fiscal, que son tres sumas anuales, que son aproximadamente hasta 90,000 pesos, muy cerca de los 90,000 pesos en el año, y tampoco tiene necesidad de manifestarlo en declaración alguna, pero sí es importante que en la transferencia se le ponga el concepto de donativo.
Buenas tardes a todas las personas que hacen posible el programa tan interesante, con la orientación de los señores contadores que nos comparten su vasto conocimiento en la materia. Pregunta para los especialistas. Soy persona física pensionado. Recibo pensión del ISSSTE y del IMSS, pero la cantidad de las dos pensiones no rebasa la cantidad de los 400,000 pesos. La pregunta es si estoy obligado a presentar la declaración anual. Gracias de antemano, señor Guerrero.
Señor Guerrero, es afirmativo la obligación de presentar su declaración anual. No es por los ingresos, sino porque usted obtuvo ingresos de dos patrones. ISSSTE es un patrón y el Seguro Social es otro, y está obligado a presentar su declaración anual indistintamente del monto de sus ingresos.
Los saludo, licenciados. Anteriormente tenía tarjeta Spin by Oxxo, nivel base hasta 26 pesos podía depositar. A ver, ya subí de nivel Spin total, se puede depositar hasta 100,000 pesos. Soy persona física sin declarar nada, ¿estará bien? Gracias, Carolina Esparragosa.
Creo que esas tarjetas no están reguladas. Habría que ver si están reguladas dentro del sistema financiero, de tal manera que tiene la entidad que las emite obligación de manifestarlo, porque creo que ni siquiera son nominativas, es decir, no tienen el nombre de la persona, nada más es un número de referencia, y pues bueno, puede ser que no se reporten.
No me pierdo el programa. Pregunta: ¿cuánto es el ingreso anual que se requiere para hacer declaración?
Para tener obligación,
Sí. Obligación de declaración anual, entiendo, ¿verdad? Son 400,000 pesos en el caso de salarios. Cualquier otra actividad, honorarios, actividad empresarial, dividendos, etcétera, se tiene que presentar declaración anual indistintamente del ingreso que haya obtenido.
Buenas tardes, mi nombre es Alicia Villaseñor. Saludos a los contadores. Mi pregunta es la siguiente. Mi papá recibió en el año 2024, por concepto de indemnización. Pues es la misma pregunta. Ya la habíamos hecho.
Por expropiación, seguramente.
Sí, pues ya la habíamos respondido. A ver, por un solo medio es suficiente. Señores contadores, estuve en régimen simplificado de confianza. Tuve abrazos. ¿Abrazos? Y me regresaron a personas físicas con actividades empresariales. En la factura que emito a la empresa que prestó mi servicio. Déjeme descifrar esta porque creo que esta. Bueno, voy con la que sigue. Ahorita en la pausa lo checo. Buenas tardes de nuevo. Respecto al mexicano que vive en Estados Unidos y que quiere vender su casa en México, esta persona todavía no tiene su RFC y apenas lo va a sacar. ¿Qué régimen tiene que manifestar para tramitarlo? Es lo que pregunta ahora el señor José Herrera, quien ya había expuesto el caso.
Sí, señor José, el régimen es sin obligaciones fiscales, sin ingresos.
Algo que vale la pena mencionar en ese caso particular es que cheque con su contador allá, si tiene acceso a un contador allá en Estados Unidos, qué efecto tiene ese ingreso para él allá en Estados Unidos. Si bien aquí se puede tratar como un ingreso exento, puede ser que allá sea grabado. Sí, también por lo que entiendo y escucho, esta persona es residente fiscal norteamericano. Quiere decir que él paga impuestos allá y el notario debería retenerle el 25% de manera directa.
Así es, y para que lo haga acreditable allá en la Casa Blanca, más allá de la Benjamín, necesariamente tendrá que presentar declaración anual y le entregará la constancia al notario. De otra manera no va a poder acreditar allá.
Sí.
Vamos a hacer la pausa, caballeros. Audiencia, regresamos con más participación. Regresamos con más participación. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Buenas tardes, tengo saldo a favor de 18,961 pesos. Soy asalariada y tenía saldo a favor de años anteriores que fue aplicado. La devolución sigue en proceso de validación desde el 7 de abril. Me solicita presentar el FED. Pregunta, ¿debo hacerlo o mejor me espero la resolución? Gracias, señora Ibarra.
Espera la resolución. Considero que puede ser que todavía aplique dentro de la devolución automática por el monto. Creemos son 40 días hábiles, entonces aguante un poquito. Si no le llega en ese plazo, calcule más o menos que será por ahí de junio, finales de junio. Bueno, pues entonces sí, solicite la devolución a través de FED.
Entiendo, entendí, licenciada María Mercedes, que la pregunta de nuestra radioescucha dice que le solicitaron presentar su FED, ¿viene por medio del SAT ese aviso? ¿No quiere leer, señora Tangentil?
No, sí, con mucho gusto. Dice, la devolución sigue en proceso de validación desde el 7 de abril. Me solicita presentar el FED.
¿Me solicita quién? Se lo solicita presentar la FED. Presentar la FED es un formato electrónico de devoluciones. Como que pareciera ser, si es el aviso del SAT, ya está rechazada y le dice que se vaya por la convencional. Sí, estamos entendiendo, Benjamín.
Sí, sí, es correcto. Parece ser, bueno, yo entendí por lo menos que todavía no está rechazada, que está, digamos, en el trayecto.
Así es, porque ella, la misma contribuyente, empieza diciendo que está en proceso.
A ver, ya la señora Ibarra vuelve a escribir y dice, solo aparece en la plataforma al revisar. Me imagino que esta solicitud del FED que la presente le aparece en la plataforma cuando ella la revisa.
Correcto. Ingrese, señora Ibarra, ingrese de nueva cuenta el estatus de devoluciones. En el estatus de devoluciones le va a decir en proceso, sí, le va a decir autorizada o rechazada.
Soy Ricardo. Perdón.
Sí, perdón. Y ahí salimos de dudas, perdón.
Soy Ricardo Pérez. Lo recibido por herencia se suma a ingresos, aumentando impuestos en la declaración anual. Gracias por su atención.
No está exento. Hay un recuadro al final de la declaración anual donde se manifiesta ese ingreso, pero es exento de impuestos. No, es un dato informativo solamente. Chéquelo en su declaración anual y ahí lo puede llenar. Y el fundamento es el artículo 93, por ahí la fracción 21, algo así.
Anónimo, ¿alguien jubilado que gane más de 500,000 al año tiene que pagar algo al SAT?
Sí, impuestos sobre la renta que ya le retuvo el ente que lo jubiló, y además, como supera los 400,000 pesos, está obligado necesariamente a presentar su declaración anual.
Señora Gloria, muchas gracias por la gentileza de sus comentarios, es usted muy amable. También nos dicen, a ver... Ah, ok. Es la misma persona que estábamos aquí con lo de los abrazos. Dice, estuve en régimen simplificado de confianza, tuve atrasos y el SAT me regresó a personas físicas con actividades empresariales. En la factura que emito a la empresa que doy mis servicios, seguí registrando el 1.25% de retención de ISR y ahora me piden cancelar facturas por sustitución de un aproximado de 3 años.
Eso es correcto. Esto significa, señora, que usted ya no está en reciclo y por lo tanto ya lo migraron en su constatación fiscal al régimen general de las personas físicas. Sí, y entonces ya no va a proceder esa retención ni esa facturación.
Es importante mencionar que hay que estar atentos, sobre todo en el reciclo, en el mes de enero, febrero, que no lo hayan cambiado de régimen o presentar un aviso reiterado que desea permanecer o continuar en el reciclo, ¿no?
Así es. La constancia de situación fiscal actual la va a sacar de dudas.
Sí, correcto. Sí, ahí va a haber.
Se reporta de nueva cuenta la señora Alicia Villaseñor, la persona que comentaba sobre la indemnización de la expropiación de un terreno de su padre.
Sí, ¿cómo no?
O de una parcela. Sí. Dice, gracias por su amable respuesta, pero ahora me surge otra duda. A mi papá el cheque no se lo entregó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se le entregó ejido al que pertenecía el terreno. Y a mi papá no le entregaron ningún documento ante notario público.
Ya, entonces es como una venta ejidal, es decir, se dieron los derechos ejidales en ese caso particular. Considero que en ese caso se puede considerar exenta la transacción, esta indemnización, por tratarse de un resarcimiento, pues, del perjuicio al ejido.
De un ente de derecho agrario. Pero sí tendríamos que ver que cumpla todos los requisitos, repito, ¿verdad? Y sí, si se celebró eso ante notario, tendríamos que revisar ese testimonio.
El señor García pregunta, si no me pagan una factura, ¿cuánto tiempo debe de esperar la factura? Es PPJ.
PPD. Sí, pago en parcialidades o diferido.
Y dice, ¿qué debo de hacer o cuánto debo de esperar?
Bueno, aquí prácticamente el asunto no es fiscal. Si le vendió el crédito a su cliente y no le ha pagado, sí, lo mínimo que puede hacer es encomendarse a la moneda del Tepeyac para que le pague. Y el tema no es fiscal. Es meramente mercantil, si es que estamos atendiendo su pregunta.
Soy Jocelyn. En mi declaración anual me salió saldo a pagar y opté por pago en parcialidades. Tuve que pagar el 30 de abril la primera mensualidad y no la pagué. ¿Qué se puede hacer?
Ella no tiene derecho.
La van a excluir.
Así es. Perdió la posibilidad de las 6 parcialidades.
Es decir, tiene que pagar el saldo total con recargo ya en este caso.
Así es, con recargos. La regla era la sexta parte a más tardar 30 de abril y sucesivamente, en términos de la regla, ir pagando sexta parte, tercera, hasta septiembre. Se le fue el plazo, se le fue el programa de facilidad.
Tributo en reciclo. Estoy obligado a presentar declaración anual del ISR del 2025. En caso de que no, me pueden dar el fundamento. Muchas gracias por la atención, Toño Sedano.
No tiene obligación si este es su único ingreso. Si solamente tributa en el reciclo y es su único ingreso, no tiene obligación. Ahorita buscaremos el fundamento para proporcionárselo.
Sí, claro. Estoy buscando, pero vamos a continuar.
Se comunica de nueva cuenta la persona que de manera anónima preguntaba que si alguien jubilado que gana más de 500,000 al año tiene que pagar algo al SAT y añade, no me quitan ISR, tengo 7 años jubilado, ya hice mi declaración y salió en cero la devolución.
Sí, en ese caso particular hay que considerar que hay una exención para los contribuyentes que reciben jubilación, pensión, de 619,095. En la propia precarga de la declaración anual, cuando excede a los 400,000 pesos, ahí le aplica la exención. Son exentos 619,095 por los cuales no se paga impuestos. Si excede ese monto, pues en los propios pagos habrá algún monto de retención.
La señora Rosy Fregoso, quiero saber si alguno de los contadores puede ser contador de mi negocio. Les tengo mucha confianza.
Que llame a los teléfonos de nuestro colegio, que son 33 36 29 7445.
La otra opción que nos puede dejar ella su número, sí, ¿verdad? Y nosotros podemos turnarlo a quien corresponda para que directamente se comunique. ¿Cómo se llama nuestra radioescucha?
Rosy Fregoso.
Rosy Fregoso, si fuera tan gentil, aquí con la licenciada María Mercedes, o a través de la persona que reciba, déjenos su número y su nombre y vemos, con todo gusto.
Marta González, el RESICO tiene obligación de presentar declaración anual.
Es la misma pregunta de hace un momento, ¿verdad? Y que estamos buscando el fundamento.
El fundamento.
Ok. Soy la señora Estela Cuellar. Soy jubilada y no rebaso los 400,000 pesos anual. Solamente una pregunta. Yo en mi empresa, la caja de ahorros me retiene un porcentaje como ahorro voluntario. ¿Estos intereses de la caja de ahorros se deben de sumar como ingreso a declarar, incluyendo lo que da el gobierno de ayuda a la tercera edad? Gracias. Saludos.
Los intereses, más bien los intereses, si es que se generaron dentro de esa caja de ahorro, pues es lo único que se tendría que manifestar. Por lo que hace al ahorro, este es una aportación que hace el trabajador una parte y otra parte la aporta la empresa. Y en ese caso está completamente exento ese ingreso que se obtiene de la caja de ahorro.
Ricardo Rubio, una pregunta. Una factura de un vehículo a crédito expedida por una agencia Toyota, como tiene que salir cancelable, no cancelable, cancelable con aceptación o sin aceptación. Está preguntando cómo tiene que salir, cancelable, no cancelable, cancelable con aceptación o sin aceptación. Tengo esa duda.
¿Cómo tiene que salir qué?
La factura.
Ajá. Sí, la factura sale normal, solo queda retenida, sí, y a él le van a dar una copia que dice no negociable. Copia, sí, porque no ha terminado de pagar.
Sí. Perdón, tengo por aquí el fundamento, no sé, de la miscelánea para los contribuyentes del régimen simplificado.
De no presentar declaración.
Es la regla 3.13.7, que establece que no tienen obligación los contribuyentes del RESICO cuando solamente tengan ingresos por esta actividad. Y los pagos mensuales se consideran como definitivos. 3.13.7.
Ojo, exclusivamente ingresos por RESICO. Si tiene intereses, si tiene sueldos, si tiene cualquier otro capítulo, no le va a proceder la no presentación.
Soy Julio, estoy pensionado con 26,000 pesos mensuales. ¿Debo hacer declaración o tramitar la devolución del ISR?
Por el importe no está obligado a presentar declaración si nada más tiene ingresos por sueldos y salarios.
¿Se comunica de nueva cuenta la persona que hablaba de los abrazos? Dice,
licenciada, perdón, estamos por el tiempo encima.
Híjole, sí es cierto, no me había fijado. Ni modo, ya se nos fue el tiempo. Gracias, señora Rosy Fregoso, ya nos pasó el número, ahora se los comparto. Sí. Efectivamente, se nos acabó el tiempo, una disculpa. Señores contadores, muchas gracias, hasta el próximo lunes.
Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Y feliz a las madres el próximo domingo, 10 de mayo.
Ay,
una felicitación, un fuerte abrazo.
Y a usted, licenciada Mercedes, por supuesto, que está, sí, inmersa en los lazos de la maternidad, o fue en los lazos de la maternidad.
Es correcto.
Sí. Y felicidades a las mamás de ustedes y la
gracias.
Mía de la Gloria también.
Gracias también.
Igualmente.
Gracias, caballeros. Cuídense mucho hasta el próximo lunes y a ustedes gracias también por su confianza.